4 minutos, 7 con 24, seguimos acá al 89.7 haciendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que de cara a la segunda vuelta comienza de parte de José Antonio Kast, también de Gabriel Boric, esto que podían llamarse como la frenética búsqueda de apoyos. ¿Dónde irán también, en la gran pregunta, los votos de los candidatos que no lograron avanzar a segunda vuelta? Y de manera paralela también se da la conversación interna de las diferentes colectividades, de los diferentes partidos, de las diferentes personas respecto a qué hacer de cara a la segunda vuelta. Y hay una pregunta bien abierta respecto a la disyuntiva que tiene, por ejemplo, la Democracia Cristiana de cara a esta segunda vuelta. ¿Qué hacer en materia de conversaciones, en materia de coaliciones, acuerdos, etcétera? Cosas que queremos conversar con el diputado y electo senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, a quien tenemos en la línea telefónica. Y de inmediato saludamos. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Gusto saludarte.
Sí, no habíamos tenido la oportunidad de conversar, así que lo felicito por su elección a la Cámara Alta, diputado.
Muchas gracias, Rodrigo.
Déjeme partir por ahí. ¿Cuál es el análisis tras lo que pasó el domingo en la Democracia Cristiana, la suya personal y también a nivel de colectividad, Matías? 8 diputados, 2 senadores y la carta presidencial de su partido, Yana Proboste, en el quinto lugar.
A ver, en lo personal, obviamente una satisfacción. No era fácil la elección senatorial en la región de Coquimbo. Iban varios candidatos. Bueno, yo competía dentro de la lista con una senadora en ejercicio, había sido presidenta del Senado, Adriana Muñoz. La lógica del sistema lleva a la competencia dentro del pacto. Es así. Estaba por otro lado Daniel Núñez, Marcelo Díaz, que había sido ministro, que había sido diputado, Sergio Gaona, diputado de la UDI, que había sacado la primera mayoría hace 4 años. No era fácil, pero logramos mantener el escaño que tenía la Democracia Cristiana en la región de Coquimbo, que nos permite además mantener la bancada de 5 senadores que teníamos ahora, porque con Iván Flores vamos a reemplazar a Carolina Goich y Jorge Pizarro, que estaban en el Senado. Obviamente el resultado no es bueno para la Democracia Cristiana a nivel nacional, ni en la candidatura del nuevo pacto social presidencial, ni tampoco en materia de diputados, donde la baja es la más ostensible. Pero bueno, eso ahí hay un fracaso no solamente de la Democracia Cristiana, sino que Yana Proboste no buscó una candidatura presidencial. Nosotros se la pedimos, la ciudadanía la dirigió además con una carta muy fuerte, y lamentablemente, lo dije ayer, algunos me dijeron que no era el momento de pasar cuentas, pero sí yo creo que es el momento de hacer análisis. Y fue lamentable que Paula Narváez, que insistió mucho, Rodrigo, en ir hasta primaria, hasta consulta ciudadana, no haya entregado ningún gesto de apoyo explícito a quien ganó esa primaria, que es Yana Proboste, y no se demoró ni 2 minutos en ir a apoyar a Gabriel Boric.
Pero tampoco se demoró tanto el partido, el PS, que apoyaba también a Paula Narváez, Matías, en entregarle su apoyo a Gabriel Boric. De hecho, el PS fue el primer partido que le entregó el apoyo a Boric el domingo.
Sí, lo que pasa es que hay una falsa creencia, y a mí me da un poco de risa, porque los partidos creen que basta con lo que ellos digan para que la ciudadanía determine su opción en segunda vuelta. Este no es el escenario del año 70, donde había 2 primeras mayorías relativas y era el Congreso, y en especial la Democracia Cristiana, la que definía quién era el presidente de Chile. Hoy día son los ciudadanos, con independencia de lo que digan los partidos políticos, quienes van a tomar esa opción. Nosotros perdimos con nuestra candidata presidencial, que Yana Proboste. No concursamos en segunda vuelta. Vamos a tomar una definición, obviamente, en esta segunda vuelta, pero yo lo dije ayer y lo reitero, nosotros no vamos a votar por José Antonio Kast, pero el caso Gabriel Boric es muy importante que él pueda convocar a esa mayoría. Yo lo dije ayer, Rodrigo, y lo reitero, yo creo que el discurso de Gabriel fue muy decepcionante. Luego del resultado de la primera vuelta, ¿no? Cuando tú sacas un 25% y te falta otro 25% para ser elegido presidente de Chile, no puedes hablar de compañeros y compañeras, tienes que hablar de chilenos y chilenas. O sea, son simbolismos, te fijas, tienes que convocar a todo el electorado. Yo tuve la posibilidad ayer de conversar con el expresidente Ricardo Lagos, que me llamó para felicitarme por nuestro triunfo en la región de Coquimbo, y comentábamos lo que había sido la reacción del presidente Lagos, tú te acuerdas, después de la primera vuelta con Joaquín Lavín, cuando quedó empatado a 48%. y esa frase histórica del presidente Lago, ¿no? Dijo, hemos escuchado el mensaje de la gente. Bueno, un mes después, Lagos ganó la presidencia de Chile y fue porque escuchó el mensaje de la ciudadanía en primera vuelta. Yo espero que Gabriel Boric haga lo mismo con un mensaje mucho más convocante hacia la mayoría, que entienda que la gente está preocupada por la inestabilidad, que la gente quiere certeza. Mira, te pongo un solo ejemplo. Cuando Jaime Baza, que es vicepresidente de la convención, que es un hombre muy lúcido intelectualmente,
Frente Amplista,
identificado con el Frente Amplio, con Gabriel Boric, dice que no está claro que el presidente que vamos a elegir en un mes más termine su mandato. O sea, imagínate el grado de incertidumbre que esta gente le está generando a la ciudadanía. Cuando Daniel Núñez dice que ellos van a clausurar el Senado, que por definición, además, el órgano que representa las regiones en Chile, cuando los ciudadanos acaban de elegirnos como senadores el domingo pasado, entre ellos el propio Daniel Núñez, ellos dicen, no, vamos a clausurar el Senado, como cuando dijeron que iban a rodear la convención. Entonces, esas incertidumbres son las que ponen en peligro la elección de Gabriel Boric, y espero que él tome nota de ese grado de preocupación de la ciudadanía y pueda tener ese discurso mucho más convocante si es que quiere ser presidente de Chile.
Ya, pues todas estas señales, todos estos lenguajes, palabras que se utilizan y que usted me ha sacado a colación, diputado, me dan a pensar, ni siquiera quiero sostenerlo como que si fuera así, pero que su posición podría acercarse mucho a la de su hermano, de Ignacio Walker, el ex canciller, que dice ayer que efectivamente él votaría en blanco en la segunda vuelta. ¿Cuánta gente de la DC está en ese camino?
A ver, Rodrigo,
Diputado, lo estoy escuchando medio entrecortado, es probable que podamos
llamar a votar por Gabriel Boric. Sí.
¿Matías?
Sí, Rodrigo, te escucho perfecto.
Ya, es que yo lo escuché mal al principio y me podría partir desde el inicio de la respuesta.
No, yo no descarto que la Democracia Cristiana tome la opción de apoyar a Gabriel Boric. Lo que sí creo que es fundamental es que la DC se defina como un partido de oposición cualquiera que sea quien gane esta segunda vuelta. Yo creo que la DC tiene que estar en la oposición a un gobierno de Gabriel Boric, y con mayor razón tiene que ser de oposición a un gobierno de José Antonio Kast. Acá nadie va a negociar cuotas de poder. Más bien, lo que tiene que haber por parte de la candidatura de Gabriel, y yo tuve la posibilidad de intercambiar algunas palabras ayer con él en el Congreso, es convocar a una gran mayoría ciudadana, salir de los marcos de apruebo de dignidad, del Frente Amplio, dejar de hablar de compañeros y compañeras, hablarle a los chilenos y chilenas y hacer un discurso mucho más convocante y dar certezas en un momento de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre. Lo dijo Carlos Peña después del estallido social. El peligro que existe después de los estallidos sociales y de la reivindicación a veces de la violencia que se produjo, tratar como héroes, de alguna manera, a quienes participaron de la revuelta, como algunos lo llaman, es que viene una reacción autoritaria. Y esa reacción autoritaria hoy día la encarna José Antonio Kast. Y por lo tanto, frente a eso, tiene que salir una reacción del mundo más progresista, con los valores de siempre, con los valores de la democracia y los derechos humanos.
Diputado, me queda claro, a propósito de lo mismo, que usted se acerca mucho a la definición que hiciera la propia Carmen Frey el domingo, diciendo que efectivamente no van a apoyar a la derecha, pero tampoco le van a dar un cheque en blanco a Gabriel Boric. La pregunta que quiero hacerle, diputado, es cómo se hace cuando es primera vez que la Democracia Cristiana tiene que decidir entre candidatos que no son de su coalición.
Bueno, lo que pasa es que esta definición no la va a hacer la Democracia Cristiana, la va a hacer el pueblo de Chile. Este no es el año 70 que teníamos.
Sí, pero le pregunto la decisión que tiene que tomar su partido, diputado.
Sí, bueno, obviamente tenemos que tomar una definición, y no da lo mismo votar por Gabriel Boric que votar por José Antonio Kast. Eso yo lo tengo claro. Si el tema es otro, e insisto, yo creo que antes de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, Gabriel Boric tiene que dar señales, no hacia la Democracia Cristiana, sino que hacia el electorado que vota y sigue votando por la Democracia Cristiana, aunque algunos trataron de dar muerta a la Democracia Cristiana. Bueno, para mala suerte de aquellos augurios, existe todavía gente que vota por la democracia cristiana, y son más de 1 millón de personas en Chile. Y a ese electorado que quiere certezas, que son adultos mayores, gente del mundo rural, tiene que hablarle Gabriel Boric.
Diputado, ¿y cómo se hace en la interna en lo específico? Yo sé que usted quiere escuchar o ver algunas señales que pueda dar el candidato Boric, pero ¿cómo se hace en la interna de la democracia cristiana cuando escucha posiciones tan diferentes, como yo le sacaba a colación lo de su hermano Ignacio Walker, que va a votar en blanco, el senador Guanchumilla, que dice, bueno, nosotros tenemos que ir y estar con Gabriel Boric, o lo que dice Gabriel Asencio, que efectivamente es dar libertad de acción?
A ver, lo que dijo nuestro jefe de bancada, diputado Gabriel Asencio, me parece que es la definición más clara de todas. Él ha dicho, a ver, gane quien gane, vamos a hacer oposición. Y eso es muy importante despejarlo, porque Gabriel Boric, en otra declaración desafortunada el día de ayer, cuando le preguntan por la definición de la democracia cristiana, dice, nosotros no vamos a negociar cuotas de poder. Se quiere decir que no ha entendido nada. O sea, acá nadie le está pidiendo cuotas de poder, nadie le está pidiendo concesiones programáticas. Lo que le estamos diciendo es que si tú tienes el 25% y te falta el otro 25% para ser presidente de Chile, tienes que convocar con un discurso que dé certezas a esa población, que quiere terminar con las injusticias, que quiere terminar con los abusos, pero quiere que eso se haga con paz social y respeto a las reglas del juego del Estado de Derecho. Cuando el Frente Amplio dice que va a revisar los tratados internacionales, por ejemplo, o sea, ¿qué señal está dando? O cuando dicen que van a clausurar el Senado, o cuando dicen que van a rodear la Convención. Ese es un problema que tiene Gabriel Boric. Ni quiero hablar de la última rencilla que tuvo ayer con el Partido Comunista, que le mandaron la plana a través de Twitter, que ya no sabemos si es la declaración oficial del Partido Comunista o minoritaria, si lo consultaron con Camila, con Carol o no, pero hay una tensión permanente con el Partido Comunista que va a ser un dolor de cabeza en la candidatura y en un eventual gobierno de Gabriel Boric. Eso es evidente.
Diputado, ¿puede haber un quiebre en su partido si se toma una decisión apresurada, como lo dijo ayer Fuad Chaín, el expresidente de la Falange?
No escuché lo que dice Fuad, pero lo mejor es que podamos hacer una deliberación, y para eso son las juntas nacionales. Yo espero que podamos tener una junta nacional con un debate, con altura de miras, este sábado podamos tomar una definición y que sea vinculante, que lo que definamos obviamente sea seguido por todos los militantes. Pero insisto, más que los militantes de la democracia cristiana, lo que importa es cómo Gabriel Boric se presenta frente al electorado demócrata cristiano, que ojo, es un electorado muy moderado.
Diputado, la última, hoy, martes 23 de noviembre, así como están las cosas, de todo lo que hemos conversado, ¿su voto está más cerca a Gabriel Boric hoy día?
Sí, mi voto está más cerca a Gabriel Boric, obviamente, pero para eso Gabriel Boric tiene que dar señales a nuestro electorado, al mundo que votó por el no, por el presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lago y la presidenta Bachelet, el mundo que quiere cambios con paz social, con respeto a las reglas del Estado de Derecho. Y la palabra acá la tiene Gabriel Boric.
Hoy día usted no vota blanco.
Hoy día yo no voto blanco, espero no votar en blanco, siempre he tomado definiciones en mi vida, por difíciles que sean.
El diputado de la Democracia Cristiana, electo senador, Matías Wobre, en conversación con Duna esta mañana.